¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco, a una nueva edición, esta edición de día viernes. Estamos a 5 de abril y comenzamos el programa aquí en Radio Duna, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en el lugar del planeta donde ustedes se encuentren, o si van de camino de un lugar a otro, también nos pueden ver y escuchar. Vamos a hablar en esta jornada acerca del Maratón de Santiago, que se va a correr este día domingo, 7 de abril, una nueva edición del Maratón de Santiago, 42 kilómetros, 21 kilómetros y 10 kilómetros, son más de 30.000 personas las que van a participar. Estaremos conversando acerca de esto con Juan Luis Santelices, que es el vocero del Maratón de Santiago. Nos va a hablar, bueno, de las cosas prácticas, pero también de otras materias que tienen que ver con esta hermosa carrera, la competencia donde más gente participa en todo Chile. Una de las carreras importantes, además, a nivel latinoamericano. Viene gente de distintas partes del mundo a correr a nuestra ciudad, algo de lo cual debiéramos estar todos orgullosos. Yo espero que cada día sea más así. Y así que estaremos conversando sobre el maratón aquí en Aire Fresco. Y también estaremos con Silvana Angelini para hablar acerca de series y películas, las cosas que se están mostrando en el cine, también en streaming. Lo estaremos conversando aquí con Silvana Angelini algunos minutos más. Y en Duna.cl se está discutiendo acerca de Miguel Bosé. Qué raro ese video que publicó. ¿Lo vieron ustedes? Michelle, algo le pasa a Miguel Bosé y algo le pasa con Michelle Bachelet. Hizo este nuevo video dirigido, digamos, a Michelle Bachelet para que actúe frente a la situación en Venezuela. ¿Qué te parece esta estrategia del cantante español, en algún otro momento tan amigo de Michelle Bachelet, y ahora se ha convertido en su peor pulga en el oído? Si es que puede llegar a ser una pulga en el oído, es bastante más molesto que eso, creo yo, para la actual alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Todos invitados entonces a comentar esto a través de Duna.cl. Ustedes saben que lo comentamos hace, no sé si ayer o anteayer, que el príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, tienen una cuenta de Instagram, una nueva cuenta que se llama Sussex Royal, y que rompió todos los récords en sus primeras horas después de haberse creado. Fíjense que alcanzó 1 millón de seguidores en apenas 5 horas y 45 minutos, el tiempo más rápido de la historia de Instagram, en que una cuenta logre tener más de 1 millón de seguidores. Realmente impresionante. Y estuvo participando el príncipe Harry en una visita que tiene que ver con sus actividades de beneficencia, pero en este caso tenía más que ver con un tema que a él le preocupa mucho, que es el de la salud mental y romper los tabúes en relación con las enfermedades mentales. Él ha dicho además que tuvo que recurrir a psicólogos, tuvo que recurrir incluso a medicación para superar también los problemas que él ha vivido durante su existencia, y esto es absolutamente normal, natural, que una persona que tiene cierto tipo de problemas, bueno, recurra a psicólogos, a psiquiatras, a medicación para poder superarlo, para poder comenzar a superarlo. Y bueno, hizo una visita, como les decía, a un centro de YMCA, y hizo algunos comentarios acerca de las redes sociales, justamente en el día o el día después de que había estrenado su cuenta nueva de Instagram. Antes ellos publicaban algunas cosas a través de Kensington Royal, ahora es Sussex Royal. Bueno, el tema es que habló acerca de las redes sociales y dijo que eran más adictivas que las drogas y el alcohol. Sin embargo, dice que es aún más peligroso porque está normalizado el uso de las redes sociales y no tiene restricciones. Estamos en un momento de alteración de la mente. Estamos en un momento que es efectivamente muy emocionante, porque dice, todos los que están aquí en la sala tienen la oportunidad de marcar una diferencia para que los jóvenes estén menos conectados a través de sus teléfonos. él había, tanto él como la Casa Real habían lanzado hace algunas semanas un conjunto de pautas para las cuentas de la familia real, que tienen como objetivo ayudar a crear un entorno seguro, dicen todos los canales de las redes sociales. En este evento que yo les comento, no solo habló de las redes sociales, sino que también de algunos juegos de video, específicamente de Fortnite, y dijo que un juego como Fortnite, por ejemplo, puede no ser tan bueno para los niños. Los padres están superados, no saben qué hacer al respecto. Va a ser padre pronto, además, el príncipe Harry, así que me imagino que estas son preocupaciones que van a ir en aumento en su caso. Consciente que los juegos de comunicación, estos juegos que se juegan online, estaba, o sea, probablemente en esa misma sala había jóvenes que juegan a estos juegos. Dice que el juego en algunos espacios y en algunos momentos simplemente no se deberá permitir. ¿Dónde está el beneficio de tener ese juego en tu hogar? Está creado para hacerte adicto, una adicción para mantenerte frente a una computadora el mayor tiempo posible. Es muy, muy irresponsable. Oye, otra cosita, no alcanzo. Vamos a la música, ¿sí? Vamos a la música, pues. Gran canción esta, Bob Dylan con Things Have Changed.
Drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked
locked in tight. I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Escuchamos a Bob Dylan con Things Have Changed.
Nada que hacer, todo que ver. Porque las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Silvana Angelini nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Silvana Angelini, los días viernes aquí en Aire Fresco, nos cuenta lo que ocurre efectivamente en las pantallas. ¿Cómo estás, Silvana?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
¿De qué hablamos hoy?
Hoy día vamos a hablar de dos películas y una serie.
¿Ya?
La primera película se llama On the Basis of Sex, que acá llegó como La Voz de la Igualdad, uh-huh. Y que está basada en una historia real de una de las juezas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Ah, mira.
Sí, que es una. Es súper interesante, sí. De una de las primeras abogadas.
¿Cómo se llama? Ruth Ginsburg, no me acuerdo.
Ruth Bader.
Bader Ginsburg, me parece.
Sí,
que
es, sí. Sí, es el segundo apellido.
Exacto.
La película parte en el año 50 y ella entra a estudiar Derecho en Harvard. Bueno, y la primera escena es como que llega a la escuela y hay 3 o 4 mujeres estudiando, lo que ya es un poco impactante. Y sigue la historia como el año 60, el año 70, y vemos un poco su vida privada, lo difícil que es ser abogada, teniendo una hija, una familia y un marido que también estudia leyes. Y por otra parte, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Le fue bien, le fue mal siendo abogada? ¿Cómo, qué crees?
Bueno, yo me imagino le tiene que haber ido bien si llegó a ser integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, así que le tiene que haber ido bien, ¿o no? ¿No?
Era muy matea.
Muy matea, sí.
Y salió la primera de su curso.
Una mujer brillante.
Brillante, sí. Muy inteligente, salió número uno de derecho. Y el problema es que en el año 50-60 sale a buscar trabajo como abogada, se gradúa de hecho de 2 universidades, y no puede encontrar trabajo. Nadie la contrata. Entonces, vemos cómo la sociedad.
Básicamente por ser mujer.
Entonces, vemos cómo la sociedad norteamericana está súper sumida un poco en el machismo. O sea, ya en la escuela de derecho no la dejaban hablar, no le prestaban atención. Entonces, vemos cómo ella se enfrenta a eso, ya en la escuela de derecho y después cuando sale. Entonces, decide, como no puede encontrar trabajo, hacerse profesora de derecho. Y el tema que ella enseña es. La discriminación basada en sexo.
Ah, mira.
En la Constitución de Estados Unidos. Y empieza a ver que hay muchos como hoyos y problemas con este tema en la Constitución. Entonces, lo que pasa en la película, que está muy bien actuada, que es Felicity Jones, que no sé si viste la película de Stephen. Ay, se me olvidó el nombre del de silla de ruedas.
Stephen Hawking.
Sí. Qué horror lo que dije, pero la silla de ruedas. Bueno, ella es la mujer que hace la película. Y también te Armie Hammer, que es el que hace también la película del protagonista de Facebook. También.
Ah, perfecto.
Uno de los gemelos.
Perfecto, red social, ¿no?
De red social. Claro. Ajá. Bueno, y al final ella hace clase y se da cuenta que a partir de un caso de su marido, hay un juicio que ella se toma ese juicio para armar como una gran estrategia y ver todos los casos que están en la Constitución en base de desigualdad. Uh-huh. Y es una película muy entretenida, muy bien actuada y que está como muy acorde también a los tiempos de
ahora. Esta está en cine.
estuvo en cine y se puede ver en línea.
Ah, perfecto.
Sí, pero fue como bien famosa, le fue bien en Estados Unidos, así que está súper, la recomiendo mucho.
Hay una biografía, me parece que es una autobiografía de Ruth Bader Ginsburg, que es ha sido súper ventas en Estados Unidos.
Sí.
Es de los buenos libros que se han publicado en los últimos años. Y claro, después se hizo esta película. Hubo cierta polémica por la elección de la...
¿De la actriz?
De la actriz, sí.
Sí, bueno, está Natalie Portman en el casting, y al final quedó ya. ¿Por qué? ¿Alguna polémica?
Hubo alguna polémica porque el fondo no se parecía a Ruth Bader Ginsburg.
Físicamente,
era muy poco parecida. Entonces, ahora finalmente yo siempre he considerado que un buen actor o una buena actriz es capaz de caracterizar a quien sea. Además, sí. con el vestuario, maquillaje y por supuesto la capacidad actoral que tienen en general estas grandes estrellas, pueden interpretar a cualquiera.
Sí, ¿no? Yo creo que es un poco lo mismo, porque al final de la película, esto no es un spoiler, aparece ella como la vida real. Y la verdad es que ahora también está más vieja.
Sí, claro, está muy mayor.
No se ve mucho la diferencia, no sé. Pero por lo menos una buena película entretenida, y también ve un poco cómo eran las desigualdades en los años 50, 60 y cómo ha evolucionado, porque después sale su hija, que ya en los años 70 la hija tiene como 18 años, y vemos cómo ella puede como pararse en el mundo sola, como súper, súper dispuesta.
Perfecto, On the Basis of Sex, entonces.
Sí. Y se llama La Voz de la Igualdad en castellano. La segunda es una película que se acaba de estrenar en Netflix, que se llama Emboscada Final.
¿Ya?
Y está Kevin Costner, que tiene... Bueno, que está como un... también hablan un poco de que está súper viejo. En la película se ríen un poco de eso. Tiene 64 años. Y Woody Harrelson, que es el que hizo también estar en True Detective. Que son estos dos protagonistas de la película. Y estamos escuchando ahora una canción de Gainsbourg que se llama Bonnie and Clyde, porque se trata un poco la película de... ¿cómo logran encontrar a Bonnie and Clyde?
Ah, mira.
Ya. Sí.
La historia sucedió, digamos, pero está basado en hechos reales.
En hechos reales, claro. Hay una nota en la revista Time que dice qué cosas pasaron reales y qué cosas son un poco ficticias.
Ya.
Que es entretenido el artículo que hay sobre como el juego de la ficción. Pero la mayoría de las cosas...
¿Cómo pasa al final en todas las películas que están basadas en hechos reales? Que siempre se produce esa polémica. Y hoy día, más que antes, yo tengo la impresión de que es aceptado que una película invente, de alguna manera ficcione ciertos episodios, mientras, claro, no se ficcione cosas que sean demasiado fundamentales. Y siempre las personas que tuvieron conocimiento directo de los hechos reales van a terminar protestando. Eso ocurre siempre, y sobre todo si queda mal parado.
Sí, claro, pero es interesante también. Bueno, parte la película con algo que fue real, que dice la revista Times, que es parte en Texas en los años 30, y cómo Bonnie and Clyde van a buscar como unos prisioneros que están como haciendo un nuevo ejercicio en un bosque, y ahí los rescatan, y parte como la trama de cómo el gobierno de Texas no puede encontrar a Bonnie and Clyde, que llevan en el camino 2 años. Entonces también Bonnie and Clyde tienen toda una cosa bien mística, bien poética, esto es como fuera de la ley, esto es como pololos, que eran bien como glamuroso. Entonces por una parte está como todo este glamour, y por otra parte está como que el gobierno está desesperado por encontrarlo. Entonces es un poco que reclutan a estos dos personajes que hacen, van a tapar a Bonnie and Clyde.
La película original de Bonnie and Clyde era con Warren, me parece que Warren Beatty y Faye Dunaway, ¿o no?
En el de los 70, de 1960.
60 y algo tiene que haber sido, porque es bastante antigua.
Es de 1967.
1967.
Esta es la primera que se hizo de Bonnie and Clyde.
Buena película esa.
Sí. Se han hecho varias películas sobre Bonnie and Clyde, pero esto también tiene un poco que ver como con estos dos personajes que ya están más viejos, que hay una parte que corren, persiguen a un personaje y están como muertos, así como no tienen aire. Entonces también es interesante ver como de capa caída.
No está para pegarse un pique Kevin Costner.
O sea, no, ningún.
Y Woody Harrelson tampoco.
Y él y Woody Harrelson está peor que Kevin Costner.
Probablemente ha tenido una vida más desordenada.
Sí, y como que uno tiene también como esa balanza, como uno tiene una buena vida con su mujer, como con más plata, y el otro está como más de capa caída. Entonces vemos cómo ellos dos hacen una buena mezcla y viajan, y también el paisaje del viaje que hacen por Estados Unidos es muy bonito, porque Kevin Costner dice que como como muchos bandidos, siempre vuelven a casa. Entonces, es como lo van a encontrar a Bonnie and Clyde, que van a volver a su casa.
Perfecto. Se ve buena.
Sí, es súper entretenida. Sí, y aparte que Kevin Costner, como es bueno verlo de nuevo, creo como...
Es bueno verlo de nuevo en una buena película, porque sí. No siempre ha sido así con Kevin Costner.
Sí, es buena, está bien. Y también verlo a los dos como de capa caída, creo que tiene un encanto también.
A mí Woody Harrelson me encanta.
Sí.
Él aparecía en una película que se llamaba, hay algo así como Los hombres blancos no pueden saltar, no sé si la,
no.
Si la viste. Me parece que era el coprotagonista era Wesley Snipes, si mal no recuerdo, y eran dos la verdad que bien dos perdedores que jugaban básquetbol en las calles.
¿Ya?
Y apostaban. Entonces era un poco la historia, y claro, Woody Harrelson siendo blanco era muy bueno para el básquetbol, pero efectivamente le costaba embocar la pelota ¿cómo se llama? Clavar la pelota. Ahora, eso es parte del cuento, pero él era una muy buena actuación en esa película con... yo creo que era Wesley Snipes, si mal no recuerdo.
Buenísima, de hecho estuvo hace poco en el programa de Ellen. Yo lo sigo en Instagram.
¿Ya? ¿Quién? ¿Woody Harrelson?
Sí. ¿Ya? A propósito de esta película, entonces decía como... Porque salía tirándose un piquero, así como haciendo puras cosas medias de riesgo.
¿Ya?
Y Ellen le decía como, ¿por qué está diciendo todas estas cosas? Como, ya tenés 57 años.
Ya a esta altura ya, de veras. ¿Y cómo anda de edad con Kevin Costner? ¿Andas por ahí o no? Kevin Costner un poquito mayor, yo creo.
Sí, es
¿no?
mayor. Kevin Costner tiene 64.
Ah, ya.
Y él tiene 57.
Perfecto.
Pero para tener 64, Kevin Costner está súper bien.
Está bien paradito.
Sí, está bien parado. Y eso, bueno.
Ya, pues esa es la otra película entonces, Emboscada Final, está en Netflix.
Está en Netflix. Uh-huh. Es como el gran estreno de películas de Netflix.
Perfecto.
Y ahora vamos a hablar de otra serie que para mí es una de mis favoritas, que viene en la tercera temporada, que un poco la idea es que, para recordarla, que se llama The Sinner.
Uh-huh.
La segunda temporada de Sinner, de hecho, fue vista en Estados Unidos por más de 1 millón de personas. Fue muy, muy, muy popular. Esta es una serie norteamericana que está basada en un libro alemán de Petra Hammersfarn. Tiene una temporada, dos temporadas, y ahora viene la tercera temporada.
Uh-huh.
Y está protagonizada por un detective, que es un detective que es muy bueno, porque no es el típico detective como que siempre va tras la pista, sino que va por el drama como psicológico y cómo la mente nos puede traicionar como constantemente.
Uh-huh.
Que es Bill Pullman.
Uh-huh.
Que, bueno, estuvo en Casper, en El Día de la Independencia, en Carretera Perdida, es como un gran actor, que también está de capa caída. Y también, al igual que la película primera que hablamos, está como su vida privada, que está súper en decadencia, y la vida que él va haciendo como detective, porque la primera temporada es de una mujer, que es Jessica Biel, que a plena luz del día, como una mamá, está como en la playa, y de repente... le pega unos como cuchillazos, bueno, no estoy sin ningún spoiler, como a un jovencito ahí de la playa.
Yeah.
Y
lo asesina.
Yeah. Lo asesina en el primer capítulo y no sabemos por qué. Y ella todo el rato dice, soy culpable, y él, todo el mundo dice, ya, es culpable, ya, cerremos el caso, y Bill Pullman toma el caso y lo encuentra muy raro investigar, y se abre una trama muy interesante.
Ah, está bueno.
Y la segunda temporada es de un niño que actúa súper bien, de 13 años, que vemos que la primera parte son 8 capítulos cada una, que probablemente la tercera temporada también sea de 8 capítulos. Que este niño de 13 años lo que hace es que asesina a sus papás.
Ya.
Entonces parte con este como niño con muchos problemas que asesina a sus papás en un hotel.
Terrible.
Terrible. No, es súper como shock de ver un niñito chico como...
¿Y uno sabe inmediatamente quién es el asesino? Eso se ve, digamos, el asesinato.
Sí.
Ya.
Pero lo que parece... La serie es todo lo que parece que es, no es.
Ya.
Y también es muy interesante ver cómo todas las personas, o sea, los dos protagonistas de las dos temporadas están un poco manipulados por las personas que lo rodean, están como muy traumatizados por su pasado, y todo esto se va viendo como en The Sinner.
Yeah.
Es un poco para los que le gusta como True Detective. Uh-huh. Puede ser perfecto. Interesante.
Perfecto. ¿Y esta tercera temporada de qué se trata?
No sabemos todavía.
Ah,
o
ya.
Sea, sabemos poco, sabemos ya, que va a estar de nuevo Bill Pullman.
Ya. No se ha estrenado.
Todavía no se estrena.
Te entendí, sí. Que se había estrenado ya. Perfecto, falta todavía.
No, que no se estrena está por estrenarse, pero lo que quisimos como retomar este tema para que la gente se prepare, la vea, porque igual perfecto. Son largas, estas dos temporadas. Y para que la próxima vez que nos juntemos más adelante podamos hablar de
perfecto. Esa sí, pues sé de gente que estaba preparándose para el estreno de Game of Thrones.
Sí, ¿ah? Viendo sí, todo el mundo.
Todas las temporadas, sí. Tenerlas bien al día para... Esta es la octava temporada, sí, entiendo.
Creo que es la octava.
Sí.
Y de hecho vi una noticia de una señora como 95 años que dijo que no se quería... Chilena.
¿Ya?
Que no se quería morir antes de que se terminara.
Está bueno. Ya, pues Silvana, muchísimas gracias.
Listo,
¿eh? Silvana
gracias.
Angelini, los días viernes aquí en Aire Fresco con lo que está pasando en las pantallas. Este fin de semana, este domingo específicamente, se corre una nueva versión del Maratón de Santiago y queremos conversar acerca de esta carrera desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista, por supuesto, de la participación de los corredores. Alrededor de 30.000 personas se van a tomar las calles el día domingo a eso de las 8:30 de la mañana. Y para conversar acerca de esto estamos justamente con el vocero del Maratón de Santiago, Juan Luis Santelice. Juan Luis, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Polo, gracias por la invitación. Y sí, esperamos a 33.000 personas este año.
33.000. Sí. ¿Cómo se dividen en las distintas? Porque hay 10 kilómetros, 21 y 42.
Exacto. ¿En cantidad, dices
¿en
tú?
¿En cantidad?
Sí. La distancia con mayor demanda son los 21, que este año tenemos 14.800 inscritos aproximadamente. Los 10 kilómetros, que antes eran la distancia más elegida, pero la gente como que aprovecha. Y ha entrenado más y ahora la mira casi un poco más en menos, tiene 11.800 y estamos bordeando los 6.500 en la distancia maratón, que es la que distancia que estamos promoviendo. De hecho, hemos sacado hace 2 años planes de entrenamiento que se llaman Pégate un Salto, fomentando que la gente acepta el desafío por un lado y aumente su la distancia y corra, y se anime con los 42.
Con maratón. Sí. Ahora, porque el maratón, claro, es el que le da esa distancia, es la que le da el nombre,
el nombre,
¿no es cierto?, a la carrera, al evento. Pero maratón, propiamente tal, es solo la distancia de 42
kilómetros. 42
kilómetros,
195
metros.
Sí.
195 metros, sí.
Sí, exactamente. Entonces, hay gente. También nosotros hemos tratado de ir educando un poco, porque de repente uno escucha que alguien dice: sí, yo tengo un conocido que corre maratones. Ah, sí, ¿y cuánto se demora? Se demora como una hora más aproximadamente. Entonces, decir una hora en un maratón, no. Una hora, claro, para 10 kilómetros, depende. Maratones de 10 kilómetros, o maratones de 10 kilómetros, o maratones de. No, en la maratón, lo que te dice, son 42.195, los 10 y los 21 son distancias menores, digamos.
Claro,
pero como tú dices, claro, perdón, el evento se llama Maratón de Santiago porque la distancia de los 42 le da el nombre solamente.
Son 33.000 personas inscritas, debe ser la más grande que mayor número de inscritos, ¿no? En la historia
del maratón. Sí, de todas maneras, sí. Partimos el 2007 por allá con aproximadamente 6.000 personas inscritas y ha habido una evolución, hay un estudio, han habido cambios de circuito y se va estudiando año a año porque también hay un tema de capacidad de las calles, ¿cierto? Hay un tema organizacional, seguridad, servicios que se entregan, entonces hay que estudiarlo bien, pero el año pasado se aumentó por primera vez a 30.000, llenamos los cupos y este año se decidió, porque hubo mucha gente que quedó fuera, aumentarlo a 33.000 y siempre además, no es lo que recomendamos, pero siempre corre gente sin inscripción y eso también año a año son aproximadamente 2.000.
Claro, uno ve en general esas personas, no es lo ideal como tú dices porque la carrera está organizada para el número que efectivamente está inscrito, por lo tanto esas personas no solo ocupan la calle, que bueno, es de todos en definitiva, sino que también el resto de las facilidades que hay, particularmente el tema de la hidratación, que es crucial en sobre todo para la maratón.
Exacto, todos los servicios que presta la organización, como tú bien dices, hidratación, que en los 10 y los 21 es cada 5 kilómetros y en los 42 en el último tramo cada 3. Está pensado para la cantidad de inscritos, lo mismo las medallas, cierto, de finisher al final de la carrera, los servicios que prestamos de atención médica, fruta, toda el área de servicios con masaje, todo está pensado para, además, para es como justo, además, que tú pagues por un servicio y lo ocupes. Si tú vas sin pagar y ocupas los servicios, bueno, ahí tiene que ver un poquito de la conciencia cada uno.
Estamos conversando con Juan Luis Santelices, que es vocero del Maratón de Santiago, que se corre justamente este domingo 7 de abril. Desde el punto de vista deportivo, ¿cuáles son las características del maratón de este año y cuáles son los desafíos que tienen desde el punto de vista deportivo competitivo?
En general, el running es un deporte que el desafío se lo pone uno mismo. Tú bien sabes, tú eres corredor, uh-huh. y uno va progresando y va mejorando a veces fácilmente. En el running uno puede progresar fácilmente, a lo mejor llega un techo, pero es lindo verse a uno mismo que al principio no se inició, que les imaginaba correr 5 kilómetros, después correr 5 o 10, 21 y hasta, bueno, maratones completas, 42 kilómetros. El desafío para nosotros es que más y más gente haga deporte. Esta es una instancia, una fiesta deportiva que queremos acercar a la gente para que bajen los niveles de sedentarismo en Chile, que son tremendos. En la última encuesta de hábitos deportivos del IND, hecha por la Universidad de Concepción, arrojan datos críticos que dicen que el 80% de las personas no hace deporte en Chile, los mayores de 18 años, y la excusa que más da la gente, y esto coincide con datos a nivel mundial, es la falta de tiempo. Si uno mira en el teléfono suyo la barrita que dice tiempo en pantalla, y uno se da cuenta que está 3 o 4 horas mirando el teléfono, y digo yo, ¿cómo no le va a quitar uno 25 minutos diarios a eso? Y con eso cumpliría uno con el mínimo establecido recomendado por la Organización Mundial de Salud, que es de hacer, imagínate, 150 minutos semanales de actividad física. O sea, tú le quitas 25 minutos al teléfono y con eso estás cumpliendo con el mínimo.
Claro, o sea, y de sobra, además.
Y te sobra, claro. Te sobra tiempo. O sea, puedes descansar el domingo.
Claro.
Pero, claro, ese es el objetivo, mostrarle a la gente esta enorme cantidad de personas que corren, hombres y mujeres, gente al borde del recorrido, con sus niños, con su familia, con su abuelo. Es un motivo de orgullo los niños ver a sus padres, o los papás ver a sus hijos, ¿cierto?, al final del recorrido con una medalla linda colgada en el cuello, habiendo cumplido un desafío. Eso es lo que queremos, que la demás gente sepa, que cada vez haya más deporte en Chile, contagiar ese orgullo además del evento del Maratón de Santiago, que es un evento que, si uno lo mira en metros lineales, cerramos 53 kilómetros. Entonces, esa capacidad de calle vacía, de vuelta al peatón, es maravilloso. Se pueden hacer un montón de cosas, y bueno, ya no hay inscripciones, pero sí, el llamado ahora es que la gente que está al borde del recorrido, las 8 comunas que recorren la distancia más larga del maratón, se acerquen y ese día no ocupen el auto, alienten a los corredores, un día al año, y a las 4 de la tarde ya va a estar todo normal. Así que es el llamado, el objetivo de
Hay invitados extranjeros, ¿no es cierto? Hay gente que se trae para efectos de tener mejores tiempos en el maratón. Recuerdo que se hacía antiguamente, no sé si se sigue haciendo.
Sí, todos los años vienen atletas, por lo general keniatas, ¿cierto? Uh-huh. Que, bueno, son, mirarlo es un espectáculo. Ellos ya han convertido la larga distancia en prácticamente carreras de velocidad por los niveles.
Impresionante cómo corren.
Sí. Los niveles que alcanzan, ¿cierto? Este año el año pasado se batió el récord del circuito. Luca Lobuwan lo dejó en 2:09, el récord del circuito nuestro, el récord mundial, estamos de acuerdo que no, el récord mundial lo batió ahora hace poquito Eliud Kipchoge en Berlín, con 2:01:57, que es una locura también. Pero este año tenemos otro keniata que viene a hacer, no me acuerdo el nombre ahora, pero tiene su personal best en 2:07. Yeah. Esperamos que también pueda batir el récord de este año.
El circuito del Maratón de Santiago, en comparación con otros maratones, es más dificultoso, es más fácil, ¿cómo se compara con, qué sé yo, maratón de más o menos cercano, el maratón en Lima, en Buenos Aires, por ejemplo? ¿Es más dificultoso por el tema de la altimetría o no?
Antes, no sé si tú te acuerdas, había el circuito fue modificado, y antes el maratón subía por Bilbao hasta Padre Hurtado arriba en Las Condes,
sí,
y luego tomaba siguiendo por Padre Hurtado, Las Condes y Vitacura, y bajaba recién. Era más angosto.
Ese es el que alcancé corrillo.
Pero era durísimo.
El circuito nuevo no lo conozco yo.
Era, sí, bueno, y te tocó el duro.
Sí, pues varias veces.
Sí, entonces, sí. Bueno, ahora se cambió el circuito, ¿cierto? Y ahora la gente que va subiendo por Pocuro, compartiendo el circuito con los 21 kilómetros, dobla hacia la derecha por Los Leones, hacia el sur, digamos, y toman Rodrigo Araya, vuelven a tomar Grecia y toman Vespucio, Avenida Osa, desde allá. Entonces eso hace que haya menos subida, que la altimetría sea más liviana y que se fomente hacer mejores marcas. Como que se desmitificó un poco de que el Maratón de Santiago es un circuito duro. Sigue siendo más o menos difícil porque hay un falso plano de hartos kilómetros, lo mismo en la distancia de los 21 kilómetros. Pero si uno lo compara, por ejemplo, con Lima o Buenos Aires, es más o menos parejo, y si uno lo compara con los majors, excepto Berlín, que es el plano donde todo el mundo hace el récord del mundo, Nueva York y Boston, los que han corrido, y Chicago, saben que también es durísimo.
Claro, cada uno tiene sus dificultades. Sí. Yo creo que en el caso de yo corrí en Nueva York y Berlín, y además de varias veces Santiago, ambos tienen sus dificultades, y el problema de Berlín es que es engañoso, porque es tan plano que uno se empieza a entusiasmar y te desgastas mucho en los primeros 20, 25 kilómetros. Y después ya al final, del 35 para arriba, te empiezan a faltar la energía.
Sí,
empieza
verdad.
A fallar la energía, pese a que sigue siendo igual de plano, pero ya te desgastaste demasiado en los primeros kilómetros. A mí me lo advirtieron, de hecho. Varias personas me dijeron, ojo, porque los primeros, guarda, tenés que ir guardando. Sí. Y realmente uno se entusiasmaba y se veía volando, corriendo unas velocidades increíbles. y después uno baja muchísimo el ritmo.
Es verdad. Bueno, dicen algunas leyendas del running que dividir la carrera en tres y cada parte tiene una C. La primera hay que correrla con calma, porque es lo que tú dices, el entusiasmo te puede engañar. La segunda, cuando ya uno va sumando kilómetros, hay que ponerle un poco más de cabeza y hacer que el cerebro, ¿cierto?, se programe para sufrir. Y la última, cuando ya no te queda ni cerebro ni pierna, es con el corazón.
Con el corazón.
Exacto. Claro. Pero claro, es de verdad que al principio, cuando con el entusiasmo de la largada, la demás gente, el público, uno puede cometer ese error y meterle mucho al principio.
Estamos conversando con Juan Luis Santelices, vocero del Maratón de Santiago, que se corre este domingo. Revisemos los horarios. Uh-huh. Mucha gente que nos está escuchando probablemente va a correr. ¿A qué horas son las distintas partidas y a qué hora es recomendable llegar frente al Palacio de la Moneda?
Perfecto. La recomendación, el inicio del evento es a las 7 de la mañana. Creo que llegar a las 7 de la mañana es bueno, porque uno tiene, los que, sobre todo los que nunca han corrido, al principio pueden no conocer el lugar, ¿cierto? Uno se baja del metro o del auto o de la bici y, bueno, va a estar todo súper bien indicado, pero tiene que ir a guardarropía, ¿cierto? Elongar, calentar un poco antes de correr, y creo que es buena hora llegar 7:30. La largada de los 42 kilómetros, primero que todo en la categoría capacidades diferentes, uh-huh, es a las 7:55. A las 8 de la mañana larga la general de los 42 kilómetros. A las 8:30 en simultáneo larga 10 kilómetros y la primera oleada de los 21 kilómetros. Y a las 8:45 y a las 9 larga la segunda y tercera oleada de los 21 kilómetros respectivamente.
¿Esas oleadas son por número o son por tiempo?
Las
olas de los 21.
Sí, el año pasado se piloteó este sistema que se copió de afuera. Al principio la gente estaba muy reticente y después se dieron cuenta que fue un éxito, porque hizo mucho más expedita tanto la largada como la llegada a la zona de servicio. Y se hace una distribución homogénea de los tiempos, ¿cierto? Uh-huh. Se privilegia por sistema algunos mejores tiempos, ¿cierto? Para que larguen al comienzo. Bueno, y obviamente la categoría elite también larga la primera oleada,
claro.
¿Cierto? Pero se da también la facilidad a los que tengan, a los que hayan quedado en la oleada segunda y tercera y que tengan un tiempo menor a 1:40. Se le da la facilidad en la misma expo, en el retiro de kit, de moverse a la siguiente, a la oleada más temprano. Así que está todo bien pensado para que en el fondo la gente no se asuste, no reclame pensando que le va a perjudicar su rendimiento si larga en la última oleada, y es todo lo contrario. Uno va alargando con 15 minutos de distancia, 5.000 personas por oleada, y se van a dar cuenta que en la última línea van a cachar que es súper entretenido, o sea, que es mucho más expedito, sobre todo la llegada, que uno llega muy agotado, muy feliz, le ponen su medalla y de repente se topa con un montón de gente que está pidiendo su naranja, su fruta o su jugo, y no, ahora es mucho más expedito y mucho mejor, digamos.
Entonces, el circuito de 21 y 42 kilómetros es compartido hasta Pocuro, ¿no es cierto?
Pocuro
con los Leones.
Exacto.
Ahí, claro, ahí se divide y se van hacia el sur los que corren 42 y los que corren 21 siguen un poquito más hacia arriba hasta Roberto del Río,
Roberto,
si mal no recuerdo. ¿Y qué pasa con los 10 kilómetros? ¿Por dónde es el...?
Los 10 kilómetros largan hacia también hacia el poniente, tomando como referencia a La Moneda, y en vez de doblar a la izquierda por España, como doblan los 21 y los 42, doblan a la derecha por Cummins, hacen un recorrido por el centro, por Santa María y por Miraflores, salen al Parque Forestal y toman hacia el oriente, hasta Puente del Arzobispo, uh-huh. y ya comienzan el regreso de vuelta, y ahí se topan en Plaza Baqueano, se toma el circuito, pero los punteros llegan antes, así que no hay tanto atochamiento.
Claro, ahí no se van a encontrar. Oye, va a haber alta temperatura. El día domingo está anunciada una máxima de 31 grados. Obviamente no va a ser a las 8 de la mañana, va a ser bastante después, pero a las personas que corren maratón y se van a demorar sus 4, 5 horas, hasta 6 horas, no sé cuál es el límite, la verdad que les puede tocar bastante calor. ¿Y cómo es la preparación para eso?
Hay dos cosas. Uno, claro, nosotros hemos estado monitoreando los distintos portales de predicción del clima, y claro, a la 1 de la tarde van a haber entre 24 y 26 grados, puede ser un poco más, ¿cierto? La 1 de la tarde, calculo yo, para alguien que corre el maratón en 5 horas, va a estar llegando con un calor alto. Dos cosas. Uno, el mayor volumen, el peso del entrenamiento que uno hizo, generalmente lo hizo en verano, entonces el cuerpo ya está acostumbrado. En el verano son las más altas temperaturas, y obviamente en abril la temperatura es menor, ¿cierto? La sensación térmica también es menor. Al comienzo de la carrera partimos con más frío, entonces el cuerpo tiene tiempo para irse acostumbrando fisiológicamente al clima. No es que partamos con 30 grados, ahí sería, no lo haríamos, claro, sería desastroso, claro, irresponsable. Y la otra recomendación es, bueno, hidratarse antes de la carrera, bien hidratado, y durante la carrera no saltarse ningún punto de hidratación, tanto en la isotónica como en el agua, sobre todo, refrescarse, no estar tan pendiente de la marca de repente, sino más bien de uno mismo, y además hay un montón de puntos de atención médica dispuestos por el Hospital del Trabajador, que van a estar atentos a cualquier cosa que pase por algún shock de calor y todo. Pero hidratarse, no llegar a un punto en que uno tenga sed, ¿cierto? Cuando uno ya tiene sed, está deshidratado, sino que ir cuidándose, y sobre todo pensando que cada 5 kilómetros hay un punto de hidratación, y después cada 3, entonces está cubierto desde ese punto de vista.
Claro, y parar en cada uno de los puntos de hidratación, no saltarse ninguno, ojalá.
Ojalá no saltarse ninguno, y además botar el vasito, que este año es 100% reciclable.
Ah, sí, pues eso es una novedad.
Sí.
¿Cómo va a funcionar eso?
Gatorade, la marca de hidratación, puso el 100% de los vasos, que son a su vez 100% reciclables. Lo que hay que tener cuidado, y lo que hemos comunicado, es que la gente bote el vaso limpio o recién tomado del líquido en unas piscinas muy grandes que hay inmediatamente después de los puntos de hidratación, y más allá también, porque hay gente que de repente pide dos, se toma uno inmediatamente y espera un momento para tomarse el otro, o a lo mejor
va tomando a poquitito.
Porque se toma el gel junto con el...
¿Son vasos plásticos?
Son vasos plásticos, 100% reciclables, muy livianos. Hay una campaña muy muy potente que sacaron, que sacó la gente de Gatorade, en la que se puede ver ahí en redes sociales. Y nada, la invitación es también a eso, a mantenerlos limpios, porque si los botamos en el trazado, el circuito, y la gente los pisa y se ensucian, ya no son reciclables. Entonces la idea es que ocupemos esas piscinas y contribuyamos con el cero residuo que buscamos tener en el maratón.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Juan Luis Santelices, vocero del Maratón de Santiago, que sea un éxito. Tú vas a correr también 21 kilómetros, ¿no?
Voy a correr 21, me preparé bastante. Así
éxito
que...
para ti también. Tiene más o menos en la cabeza el tiempo que quieres hacer, tienes la carrera ya mentalizado, ¿no?
La tengo bien pensada, quiero hacer un menos de 1:50.
Ya.
Que una hora 48 estaría bien contento. Bien. Sí.
Ya, pues, Juan Luis, muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias a ti, Polo.
Nos vemos el día domingo.
Nos vemos, muchas gracias.
Muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es The Who con I Can't Explain. Escuchábamos a The Who con I Can't Explain. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Mark Twain a Helen Keller sobre la originalidad. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén, Rafael Gumucio y Matías Rivas. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Kurt Cobain. Y nos vamos, sí, pues, nos vamos a juntar el día lunes. Que tengan un gran fin de semana, mucho éxito, especialmente a todas las personas que van a correr el Maratón de Santiago. Una carrera a la que yo le tengo mucho afecto, por eso que le damos este espacio aquí en Aire Fresco. Pero también importante para la ciudad, importante para todos los chilenos. Así que mucho éxito, cuídense, va a hacer calor, así que tomen harta agüita antes, durante y después de la carrera. Que estén muy bien, nos vemos el lunes. Chao.